Vamos ahora con los cursos de verano que ayer tuvieron protagonismo en la figura del catedrático de física de la Universidad de Cantabria, del Instituto de Física de la Universidad de Cantabria, Pablo Martínez Ruiz del Árbol, que habló del universo, los secretos del universo, un recorrido por la física de partículas. Como físico de partículas impartió una charla ante el interesado público de la Casa de Cultura Doctor Velasco, del que vamos a oír algunas frases. Imposible explicar esto y resumir una charla de esta profundidad y de esta materia, no sé si decir oscura, pero sí desde luego materia física, pues muy exigente en conocimientos. Arrancó Martínez Ruiz del Árbol explicando el doble objetivo que planteó al inicio de la conversación, de forma muy breve.
¿En qué hacemos los físicos de partículas? Y quiero que os llevéis dos ideas, quiero que os llevéis dos mensajes. Uno de ellos es que en realidad pertenecemos a una larga tradición de personas que llevan preguntándose ciertas preguntas desde básicamente que existe la humanidad. Y la otra idea que quiero que os llevéis es lo fascinante que es el universo. Cuanto más profundizamos en el universo, más extraño es, más absolutamente antiintuitivo es.
Habló Martínez Ruiz del Árbol de la evolución del conocimiento, de la exploración del cosmos, desde la época antigua, desde los sumerios hasta Einstein o los Curie, ¿no? Y destacó los conceptos del tiempo, el espacio, la causalidad, la materia y las interacciones. Dijo que los físicos de partículas se dedican a entender eso, el cosmos, el universo. Y habló de la luz y de su velocidad. Vamos a escuchar a Pablo Martínez Ruiz.
Bueno, pues resulta que empezaron a dar vueltas al cacharro ese y daba igual cómo lo pusiesen, que la luz siempre era la misma, la velocidad de la luz en todas las direcciones, absolutamente la misma, no cambiaba en absoluto. Claro, esto es muy, muy, muy revolucionario, tan revolucionario que tuvieron que pasar bastantes años hasta que alguien lo interpretó. ¿Vale? Os podéis imaginar de quién estamos hablando. Supongo que todos reconocéis esta cara de aquí, es Albert Einstein. Lo que no reconocéis es dónde está. ¿Alguien había visto una foto parecida de Albert Einstein? Está en España. De hecho, todos estos amiguetes que tiene por aquí son ni más ni menos que sus amiguetes anarquistas de la Confederación del Trabajo. Porque cuando Einstein vino a España, una de las cosas que más le interesó era el anarquismo español. Entonces se hizo una tournée por todas las conferencias del trabajo, tanto de Barcelona, de Madrid, de las ciudades que visitó, básicamente, pues para interesarse por todo eso. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. Hemos venido a hablar de que Einstein tuvo la audacia intelectual de asumir y de anteponer que la velocidad de la luz tenía que ser la misma siempre. Daba igual que te estuvieses moviendo o no. Es decir, que si yo me muevo en aquella dirección muy rápido, muy rápido, muy rápido, y enciendo una linterna, la linterna va a la velocidad de la luz. Y si lo medís vosotros que estáis parados, veréis que la luz va a la velocidad de la luz. Es siempre la misma velocidad. Claro, Einstein lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Porque lo que dijo es, claro, es que no existe el éter, porque no existe ningún sistema privilegiado. No existen observadores privilegiados. El éter es una quimera. No existe nada que sea una referencia para los demás. Pero no solo eso, se dio cuenta de que, claro, si la velocidad de la luz es siempre la misma y velocidad es espacio entre tiempo, claro, el espacio entre sistemas de referencia cambia. Y os pongo un ejemplo que vais a entender. Imaginaos que yo voy en un tren, ¿vale? Vosotros vais a ver que mi posición va cambiando porque me voy moviendo con el tren, ¿no? Pero yo dentro del tren estoy quieto. Entonces, el espacio sí que cambia en diferentes observadores, pero si la velocidad de la luz tiene que ser la misma, entonces el tiempo tiene que cambiar también.
También escuchamos al ponente, Martínez Ruiz del Árbol, explicar la idea del atomismo, ayer en la charla que dio en Laredo.
¿Pero qué es la idea del atomismo? La idea del atomismo es brillante. El problema es que nosotros, esta sí que es una de esas ideas que está totalmente metida en nuestra cultura. Entonces ya no nos sorprende. Nos dicen, no, es que todo está hecho de lo mismo. Ah, bueno, y te lo crees. Es una idea fantástica. No es para nada evidente. ¿Por qué tiene que estar hecho de lo mismo que lo que hay en la Tierra, una galaxia que está a 1.000.000.000 de años luz? ¿Por qué? Es muy sorprendente. ¿Por qué tiene que estar hecho de lo mismo? Es una idea realmente muy audaz. Es brillante y parece ser que es cierta, además. Lo que pasa que se fue confirmando poco a poco, con experimentos, a través del estudio de los gases, el movimiento browniano, por cierto, lo resolvió Einstein también. Pero, de hecho, a finales del siglo XIX, la mayor parte de los físicos no creían en el atomismo. Decía, claro, les venía uno y decía, no, es que todo está hecho de cuatro o cinco cosas. Y decían, sí, sí, ya, claro, todo, las estrellas y tal, y no se lo creían, se fue confirmando poquito a poco, pero es una idea brillante, ¿vale?, el atomismo. De la mano del atomismo se fueron desencadenando una serie de descubrimientos muy importantes. Aquí tenemos a Thomson, que descubrió el electrón. Muchos de vosotros, a lo mejor, alguna vez tuvisteis un televisor Thomson. ¿Sí, no? Es que el aparato con el que se descubrió el electrón es básicamente, es lo que llamamos un tubo de rayos catódicos. Había una empresa que se dedicó a hacer luego televisores con este concepto. Pero aquí descubrió el electrón, ¿vale? Es decir, se empezó a ver que efectivamente la materia estaba hecha de unos cuantos componentes y se empezaron a ver cuáles eran esos componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ernest Rutherford, que descubrió el núcleo. Descubrió que los átomos tenían electrones, pero que la mayor parte de su masa, el 99,99% de su masa, está concentrada en el núcleo.
También dedicó un amplio tiempo de la intervención a explicar la investigación de los diferentes proyectos de aceleradores de partículas tipo Fermi, en qué están ahora mismo en la última tecnología los diferentes proyectos que existen en el mundo al respecto. Y antes de concluir, bueno, pues nos explicó cómo ven los físicos de partículas el mundo ahora.
¿Cómo vemos el mundo ahora? ¿Cuál es nuestra cosmología? Bueno, pues básicamente el espacio y el tiempo son relativos y un ente positivo que depende del observador, como decía Einstein, y toda la materia es cuántica, es decir, no tiene una posición definida, se comporta como una onda de probabilidad. Dentro de ese marco, todo lo que llamamos materia, lo que constituye los diferentes elementos a los que llamamos materia, pues están formados por dos tipos de partículas, los quarks y los leptones. Por ejemplo, el electrón es un tipo de leptón, pero hay más, ¿vale? Los quarks, por ejemplo, los protones están hechos de quarks up y down, ¿vale? Bueno, pues sabemos que todo lo que conocemos está hecho de esto y de sus antipartículas. Que nadie se olvide de Paul Dirac, que es mi físico favorito, y a la antimateria hay que darle su importancia. Y luego, las interacciones, sabemos que se producen por un intercambio de otro tipo de partículas. Por ejemplo, el electromagnetismo se produce por el intercambio de los fotones, que eso igual le suena más a todo el mundo. Pero como decía antes, la fuerza débil es un intercambio de bosones Z y W, o la fuerza fuerte es un intercambio de gluones, ¿vale? Otro palabra que introduzco aquí. El Higgs es una partícula necesaria, básicamente, para que estas partículas adquieran masa. Se podría decir que con el Higgs entendemos lo que es la masa, hasta cierto punto. Los físicos de partículas ya sabemos que la masa es una interacción con este bosón de Higgs, ¿vale? Es algo un poquito más profundo de lo que pensábamos.
El mundo ahora es mucho más complicado que lo era antes del siglo XIX, antes de Einstein o de los Curie. Era más asumible con el conocimiento, con la cosmología de los sumerios, sin duda alguna. En conclusión, o una de las conclusiones a las que llegó y a las que dirigió al público, solamente conocemos el 5% del universo.
Bueno, entonces, ya está. Bueno, pues resulta que todo lo que os he hablado solo da cuenta del 5% del universo. El 95% restante no sabemos lo que es. O sea, no es que no lo haya, que esté lejos y no lo vemos. No. Es que su naturaleza nos es desconocida. Sabemos que hay dos tipos de cosas. Una que llamamos materia oscura, que representa el 25%, no entro en detalles, y otra que es energía oscura. ¿Vale? Pero solo conocemos, todo esto que os he contado es el 5% del universo. El resto, ni idea. Pero es que además no sabemos compatibilizar la teoría de la gravedad con el resto de las fuerzas. En esta cosmología que os he puesto, si os fijáis, no mencionaba la gravedad. Es que la gravedad va por su lado. La gravedad la hizo Einstein y no sabemos compatibilizarla con el resto de fuerzas. Tampoco sabemos por qué hay más materia que antimateria en el universo. Pues, si son iguales, solo que cambia la carga, pero son iguales, ¿por qué todo está lleno de materia y hay muy poca antimateria? Ni idea. ¿Por qué las masas de las partículas son tan diferentes? Ni idea. ¿Por qué, cómo adquieren masa los neutrinos? Ni idea. ¿Son los neutrinos sus propias antipartículas? Ni idea. ¿Se pueden unificar las fuerzas? Ni idea. ¿Es el protón una partícula estable? Ni idea. ¿Cuál es el origen de la violación de la paridad? No lo he mencionado, pero ni idea. ¿Existen dimensiones adicionales en el universo? Ni idea. ¿Características del potencial de Higgs? Ni idea. ¿Estructura interna de los quarks? ¿Quién sabe? No tenemos ni idea. ¿Cómo eran las partículas en el universo primordial? Ni idea. ¿Vale? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea de nada. No sabemos nada. ¿Vale? Lo que sí que tenemos son intenciones. Que eso es importante también. Aunque no tengamos ni idea, tenemos buenas intenciones. ¿Vale? Tenemos el futuro. De hecho, el gran colisionador de hadrones ha parado de funcionar justo esta semana. Y lo que estamos haciendo, de hecho, llevamos trabajando en esto desde hace muchos años, es preparar la siguiente generación de detectores que vamos a poner en lo que se llama la mejora del LHC, que empezará a funcionar en el año 2030. ¿Vale? Ahora mismo estamos inmersos, mis proyectos de investigación van sobre esto fundamentalmente.
Pues casi que nos devolvió al siglo V antes de Cristo con Sócrates. Solo sé que no sé nada, ¿eh? Podríamos resumir así la charla, o el final de la charla, de Pablo Martínez Ruiz del Árbol, un recorrido por la física de partículas que ofreció ayer al público, insisto, muy interesado, ¿eh?, en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo, en la que ha sido la tercera de las conferencias de los cursos 2026. La próxima semana, pues biografía, finanzas e imperio, el miércoles 8 de julio, con Lisa Surguillo, profesora titular de Stanford University, en los cursos de verano de Laredo.